La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura Lechera, como dice nuestra apertura, porque lo analizamos desde dos puntos de vista. Por un lado, teniendo en cuenta las economías federales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y eso hace a la lechería. ¿Y por qué lechera? Porque mi coconductor se especializa en lechería. Pero tenemos esa apertura a través de la lechería poder hablar de todas las otras economías federales, de las economías que nos pertenecen a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y también, aparte de ello, hacerlo desde el punto de vista de el país y desde el punto de vista de la coyuntura económica, política y social. Y esa coyuntura, cómo en cierto modo también actúa ante las diferentes economías federales. Nos federalizamos a través de la economía, pero podemos hablar de la federalización económica por la coyuntura política y social que nos habita, por la coyuntura política y social que nos habita en este tiempo, por la coyuntura económica, política y social en la cual estamos inmersos hoy, planteando los desafíos presente a futuro. Por todo esto y mucho más, también le colocamos cultura lechera, porque cada economía federal, en este caso, a través de la lechería, tiene una cultura, tiene una educación, tiene un punto de vista, tiene un estar de acuerdo y en desacuerdo, tiene una voz, tiene un voto, y esto es cultura lechera. Y aquí estamos, obviamente, si decimos Cultura Lechera en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos, yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Juanchi Trocero, en el área de operación técnica está Camila, estamos haciendo una cultura de radio porque somos, estando vos entre nosotros, entre nosotras, radio. Y obviamente te voy a decir que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional nos está diciendo que en estos momentos la temperatura es de 25 grados 9. La sensación térmica es exactamente igual. Acaba de actualizarlo. La humedad del 18%. La presión de 1.007.7 hectopascales. El viento sudoeste a 13 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana, una mínima de 9, es decir, esta noche hay cambio de viento, por consiguiente a tenerlo en cuenta, por eso que ya rotó al sudoeste, no estaba en el sudoeste, ya empieza la palabra sud adelante, bien, mínima de 9, máxima de 22, el domingo mínima de 12, máxima de 26, y te cuento, el lunes mínima de 14, máxima de 28, absolutamente despejado, el martes mínima de 16, máxima de 28, absolutamente despejado, pero por la noche. por la tarde, noche, mayormente nublado, y vamos a ver qué pasan con esas nubecillas, dirían en España. Y luego, el día miércoles desciende la temperatura, mínima de 11, máxima de 17, y el jueves mínima de 9, máxima de 18. Y si te digo cultura lechera, te digo que está él con nosotros. Y si te digo que está él, está mi co-conductor. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche. Fundador y primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno nacional y popular, defendiendo las economías regionales, que yo le digo economías federales. Estamos con Juan Melchor. Sí, yo tengo mi Melchor antes de tiempo. Sí, no tengo que esperar al 6 de enero. Tenemos un Melchor todos los viernes hasta las 17. Estamos con Juanchi Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Un gusto escucharte.
Un placer tenerte. ¿Cómo estás vos? Ahora contame un poco cómo está Córdoba, capital.
Bien, mira, ahora no estoy en Córdoba, ya sé. Estoy pegado a la laguna de Mar Chiquita, aquí. Ay, con 28 grados.
Qué lindo, pegado a la laguna Mar Chiquita.
Sí, la verdad que la laguna es un encanto, lástima que ahora está muy muy seca, con muy poca agua.
Claro.
Lo que está generando que cada vez que hay viento norte, vienen los vientos, traen sal, aparte de la tierra, por la seca.
Claro.
Significativa. Está incidiendo en la economía en esta parte de la provincia y en toda la provincia, digamos, la seca, que todavía no se ha revertido, a pesar de todos los pronósticos que había que se iba a revertir, ¿no? Y bueno,
sí.
la zona aledaña a la laguna de Mar Chiquita, que también afecta los vientos con sal, ¿no?
Bien. Bueno, mi querido Juanchi, quisiéramos estar, a pesar de todo y en esta situación, cerca de la laguna Mar Chiquita con 28 grados, pero yo me puedo ir a una calle que quede en diagonal con Chiquita, más o menos así, que sea Laguna Chiquita, y algo puedo visualizar. Pero ahora tenemos una gran invitada, una invitada de lujo en el día de la fecha. Vos, habiendo sido verdaderamente en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, director de Lechería, se puede decir que el Ministerio de Trabajo es uno de los grandes ministerios, ¿no es así?
No hay ninguna duda, y para nosotros es un honor que poder entrevistar a la señora ministra, ¿no?
Muy bien, la señora ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina está con nosotros. Yo la estimo mucho, la verdad me parece una persona tan cálida. Yo he tenido la posibilidad de entrevistarla y aparte también siempre con una educación, siempre responde. Es la ministra de Trabajo y te responde como funcionaria, estando en el ejercicio en estos momentos. Y hay cada uno que a veces no te responde o cada una que vos decís, qué placer contar con una persona, aparte de lo profesional, un ser humano, porque es una buena persona. Estamos con la señora Kelly Olmos. Hola, Kelly, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras.
No, Kelly.
La verdad, un halago, gracias.
Te mereces todo esto y mucho más. Juanchi, le das la bienvenida a Kelly. ¿Qué pregunta te gustaría realizarla?
Bueno, señora ministra, un gusto tenerla en nuestro programa. Usted sabe que nuestro programa es defensor de las economías regionales, ¿no? De las economías del federales, como dice Alejandra, y eso significa que nosotros, defendiendo las economías federales y regionales, estamos defendiendo el trabajo, ¿no? Porque usted sabe perfectamente que los sectores que mayor trabajo generan son las pequeñas y medianas industrias, pequeños emprendimientos y demás. Así que va a ser un placer estar con usted y preguntarle cómo está viendo, ya que me dice Alejandra que le pregunte como primer preguntador, a pesar de que le hago una aclaración,
ministra. Ay, faltaba la aclaración, Kelly, ya te digo. A ver, ¿qué sos vos? A ver,
quiero hacer una aclaración, que no soy periodista, sino que simplemente soy peronista. Entonces,
bien,
por eso el espacio.
Bien.
Pero, ¿cómo está viendo usted este pre fecha electoral desde el gobierno nacional, ¿no?
¿Cómo lo percibiste?
Mira, desde la responsabilidad que a mí me toca, nosotros tenemos un escenario que tiene aspectos positivos y tiene aspectos que constituyen nuestros principales desafíos. Los aspectos positivos están asociados a el nivel de creación de trabajo y en particular de trabajo en relación de dependencia en el sector privado. Hoy tenemos 14 provincias prácticamente con pleno empleo y para nosotros es un compromiso y una satisfacción política demostrar que el interior, las economías regionales, generan una dinámica de creación de empleo frente a lo que siempre expone el liberalismo, que las coloca en una posición de inviabilidad. Entonces, ese es el aspecto positivo que queremos destacar. Y además, ese máximo histórico está asociado a un máximo histórico en el nivel de población económicamente activa. Así que es una muy buena noticia con una desocupación del 6,2%. ¿Cuál es el desafío? El desafío es el problema de los ingresos, que producto de la alta inflación realmente, digamos, hacen que nuestra población sufra la angustia de que los ingresos no le alcancen. En ese sentido, nosotros queremos remarcar tres cosas. Primero, que hay una situación diferenciada entre el trabajo formal y el informal. En el trabajo formal, la existencia de las paritarias permite una adecuación rápida del tema del nivel de los ingresos para que no haya una pérdida significativa. Por supuesto, hablamos siempre de promedios porque depende de la capacidad de negociación, claro, de cada gremio. Pero en promedio lo podemos afirmar. En cambio, en el sector informal es donde primero es más difícil capturar los datos y también es más difícil un ejercicio de derechos por parte de los trabajadores que atraviesan esa situación. Aún así, toda la batería de decisiones que lanzó el Ministerio de Economía junto a nuestro ministerio estuvo orientado a tratar de compensar el salto inflacionario que estamos atravesando y que sabíamos se iba a dar producto de la extorsión del Fondo Monetario para provocar la devaluación. El tercer aspecto que queremos explicar es cuál es el marco macroeconómico en que se da esta situación. Digamos, todas las crisis y desestabilizaciones en la Argentina desde el punto de vista económico se dan cuando hay debilidad en la disponibilidad de divisas, es decir, en la disponibilidad de reservas en el Banco Central. Y a las condiciones estructurales que le damos del macrismo, que generó con su endeudamiento externo un enorme déficit en esa materia, se sumaron las dificultades del periodo, que fueron coronadas en este momento por la enorme sequía, que es la más importante en los últimos 150 años y que recién en el programa mismo se comentaba sobre el nivel hídrico de la laguna de Mar Chiquita, ¿no es cierto? Es decir, ese comentario es consistente con esto que estoy diciendo, que nos ha hecho perder el 25% de las exportaciones agropecuarias de este año. Ahora bien, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con un cambio estructural en la matriz exportadora. Decisiones como las que tomó el ministro Sergio Massa de dejar sin efecto derechos arancelarios en las economías regionales, decisiones como la de avanzar a viento y marea para concretar el gasoducto Néstor Kirchner, el Reversar del Norte, que ya iniciamos la licitación, decisiones de fortalecer la economía del conocimiento, tanto desde el punto de vista de las industrias biotecnológicas como las informáticas, decisiones como las de desarrollar minería, mayor explotación de nuestras reservas energéticas. Lo que pasa es que todo eso lleva tiempo. Y acá, la verdad, estamos sometidos a una oposición que compite por ver quién promete un mayor nivel de destrucción.
Bien.
Los únicos que estamos proponiendo un proyecto de reconstrucción de la Argentina somos nosotros, con la candidatura de Massa y Rossi. Los demás están debatiendo quién es capaz de destruir más y más rápido.
Bien.
Y eso genera una desestabilización más aguda todavía en el mercado de cambios, afectando obviamente la dinámica de ingresos de nuestra ciudadanía, ¿no?
Kelly, sé que estuviste, obviamente, siendo quien representa el Ministerio de Trabajo en estos momentos, en las reuniones del salario mínimo vital y móvil. Quiero que me digas las conclusiones y después una alegría que percibí en el mundo PYME de la pequeña y mediana empresa, que es la primera vez que votó un referente de la CEN, que no es ni de la UIA ni de otros como lo es Juan Scioli, y generó una gran satisfacción y una gran esperanza, que es algo que yo transmití mucho. Vos sabés, Kelly, que estoy con un programa específicamente de pymes con Raúl Lutín, y lo esclarecimos porque se sintieron representados y con voz y voto mucho de los empresarios, pymes pequeños y medianos. Conclusiones tuyas, Kelly.
Bueno, este aspecto que mencionás último es central. La verdad que nosotros también nos sentimos satisfechos y vamos a seguir trabajando para fortalecer la representación PYME en estos ámbitos tripartitos. En relación al Consejo, hay dos decisiones importantes, o tres también, sí. Perdón, voy a tratar de ser más breve.
No, por
una,
favor.
Se actualizaron los valores de octubre, noviembre y diciembre en un 32,2%, de modo de llegar a los 156,000 pesos a diciembre. Segundo, digamos, como esto hoy no son los mínimos de convenio, están muy por debajo. En realidad, sobre todo, impactan sobre las políticas sociales de ingreso complementario. Y reforzamos adicionalmente estas políticas extendiendo el bono de 10,000 pesos que se dio para los meses de agosto y septiembre a los meses de octubre y noviembre para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
Exacto.
El tercero fue que modificamos, después de mucho tiempo que jamás se tocaba, los parámetros del seguro de desempleo para fortalecer el trabajo formal, porque estaban muy postergados, y entonces la verdad ya no tenía la gente que perdía el trabajo, prácticamente el seguro de desempleo no le daba una respuesta. Ahora va a ser el 75% del mejor salario de los últimos 6 meses, con un máximo del 100% de un salario mínimo vital y móvil y un mínimo del 50%. Antes estaba en 30 el mínimo y 50 el máximo. Ahora pasa a 50 y 100.
Después, ahora te paso a vos, mi querido Juanchi. El impuesto no es ganancia. Conclusiones como ministra de Trabajo.
Es que efectivamente es una reivindicación de un derecho que vienen enarbolando las tres centrales obreras, que ha generado un alto grado de movilización y con el que Sergio Massa ha sido altamente coherente, consistente, porque ha sido incluso una de las razones que llevó en su momento a su apartamiento de la fuerza política, de nuestra fuerza política, porque él enarboló esa convicción ya hace muchos años y hoy se ha podido concretar.
Bien, Juanchi. Kelly, aguarda, porque siempre hay un pequeño delay para quitar el muteo, ¿me comprendés? Aguarda, ahí
claro.
Estamos, ahí está la ministra de Trabajo, Juanchi.
Bueno, sí, disculpe, compañera ministra, la traigo a algo que dijo usted con lo que coincido, ¿no? O sea, la mayor preocupación hoy es ver cómo es el ingreso de tanto de los trabajadores formales como de los informales, ¿no? Porque hay montones de indicadores, yo coincido y conozco y uno mira, hay muchos indicadores de crecimiento y por ahí... Y es un poco la pregunta, no se dan a conocer en la medida que son, que sería necesario para el gran público, ¿no? Yo entiendo toda la oposición que hay a dar buenas noticias desde del gobierno, de la política del gobierno. Pero acá la llevo a una pregunta, cuando hablamos... coincidiendo que tenemos una matriz exportadora importante, tenemos el gasoducto, el tema energético, el Vaca Muerta, montones de cosas de... Ahora, hay eso, toda esta generación de divisas. ¿Qué pasa si no cree usted, no terminamos de generar este aporte de divisas? ¿No cree usted que a todo esto le falta un control más concreto del comercio exterior para que realmente el Estado pueda hacerse la divisa necesaria? Y si no, siempre quedan en pocas manos los ingresos estos.
Kelly.
Mira, yo creo que efectivamente el aspecto del control es central. Por supuesto, hay que tener una política que permita que la divisa sea más, que haya una oferta mayor, eso reduciría la brecha y también acotaría la necesidad de control. Pero en este mismo momento, el Ministerio de Economía, a través de la aduana y de la FIP, ha llevado adelante una denuncia por 400 millones de dólares de no... concreción de importaciones, ¿no? De contrabando, efectivamente, que está asociado a este reclamo, a la necesidad de un mayor control del comercio exterior. Así que sí, efectivamente, eso hay que fortalecerlo y se está haciendo. Ya está en marcha una cantidad de operativos que antes no se percibían con tanta... con este dinamismo, ¿no?
Kelly, como ministra de Trabajo, ¿qué opinás del Compre sin IVA y qué conclusiones también tenés al respecto?
Mira, también ha generado una reacción muy favorable. Una materia pendiente en la Argentina es hacer un sistema tributario más progresista. Y si bien eso lo vamos a tener que encarar estructuralmente en nuestro próximo gobierno, creo que haber generado el antecedente de la devolución de IVA para los productos esenciales y las familias de menores ingresos es un inicio muy prometedor y muy necesario.
Bien. Juanchi.
No, volviendo a lo que decía usted, ministra, o sea, realmente el gobierno está haciendo un esfuerzo tanto en el tema del compre sin IVA como en el tema de aportes a distintos sectores de la sociedad más vulnerable económico, y después vemos, como me dice usted, o sea, se está haciendo una investigación por evasiones, vamos a llamarla por su nombre, evasiones por 400 millones. Primero, que dicen, bueno, tantos bancos, 15 bancos, tantos estudios, nunca ponemos el nombre. Por ahí habría que poner el nombre de quiénes son estos evasores para que la gente lo sepa, ¿no? O por lo menos cuando esté concreto se sepa con... Pero eso hace que todo este esfuerzo del Estado, del gobierno en este caso, de poner mayores recursos en distintos sectores sociales que son más desprotegidos. Y bueno, vemos que el dólar informal, el informal, el ilegal, pega unos saltos y se va al diablo. Entonces, cuando usted va, la gente va al almacén a buscar algo que es esencial, como es la comida, resulta que ya por las dudas el vendedor ya lo aumentó. Y la verdad que son, si usted sacamos la cuenta, no debe haber más de 10 empresas grandes que son las que manejan el tema del alimento en la Argentina, ¿no? Entonces se nos siguen quedando más o menos los mismos y vamos dando vuelta y no encontramos dónde está la punta del ovillo, me parece.
Kelly,
yo creo que no, yo creo, vuelvo a decir, hay muchas restricciones estructurales porque el macrismo dejó una herencia de sobreendeudamiento muy grande. La verdad que eso lo sabíamos, pero no sabíamos que íbamos a tener una pandemia, una guerra y ahora una situación de sequía totalmente digamos desmesurada, ¿no es cierto? Así que efectivamente hay factores que no son manipulables o asignables al gobierno que generan gran parte de estos problemas. Para revertirlo tenemos cómo y tenemos con quién, que es Sergio Massa, y ya lo tenemos en marcha, pero no son definiciones de un día para el otro.
Ministra, yo voy a continuar, Kelly, con conclusiones. En este caso hay cientos de mensajes, no los podemos leer porque si no la tenemos hasta la noche, la ministra. Pero te voy
sí,
a preguntar,
tengo dos entrevistas
por eso,
esperando.
Conclusiones sobre el foro para la equidad de los medios. ¿Cómo fue, Kelly?
Fue excelente, estamos, vos sabés que hay una ley sancionada, hemos avanzado en su reglamentación y ahora para promover la movilización que nos ayude a garantizar su efectiva implementación, estamos haciendo foros regionales. Ya lo hemos hecho en Córdoba, lo hemos hecho en esta semana, antes de ayer, en Rosario, hemos hecho uno en la Patagonia, vamos a hacer en Puerto Madryn, vamos a hacer otro en la Patagonia la semana que viene en Bariloche, y la verdad, en todos los casos, el colectivo de trabajadoras y trabajadores de los medios responden con un grado de participación muy grande. Tenemos mucha esperanza en ello porque sentimos que contribuye a profundizar y fortalecer la democracia, y vos sabés que los medios, no solo por su propio desarrollo, sino por el impacto que tienen en modificar pautas culturales de la sociedad, pueden contribuir también a erradicar la violencia en el conjunto social.
Bien, Juanchi, para luego despedir a la ministra, lo último.
No, ministra, ¿cómo es la relación de su ministerio con los ministerios de trabajo de las provincias que no tienen el mismo signo político? En especial, la pregunta sería con la de Córdoba, porque a pesar de que Córdoba tiene un gobierno supuestamente peronista, no coincide en nada con el gobierno nacional.
Pero en materia de empleo trabajamos juntos.
Bien.
Con todas las provincias. Y en este momento, ayer y hoy, se está desarrollando el Consejo Federal del Trabajo. Asisten todas las representaciones del más alto nivel de decisión de trabajo de cada una de las provincias, porque la política de trabajo y de empleo, de capacitación y recapacitación para generar mejores condiciones de empleabilidad, no puede bajo ningún punto de vista desarrollarse sobre un edificio central del ministerio. Necesita de estar situada territorialmente y eso lo hacemos trabajando con las provincias, trabajando con las agencias territoriales de nuestro propio ministerio y trabajando con cerca de 700 municipios conveniados para garantizar que nuestras políticas lleguen a quienes las necesitan.
Bien, Kelly, mi última pregunta, que es un poco la que hacen todos los oyentes. ¿Qué pasaría en política de trabajo específicamente si gana Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich?
Bueno, si gana Sergio Massa, él lo dijo, yo voy a ser el presidente de las y los trabajadores y vamos a... Y nuestra gestión va a ser la gestión de redistribución del ingreso. Si gana Milei, él plantea una idea que dice que es nueva, pero es viejísima, que es que la relación trabajo-empleador sea uno a uno. Y eso lo único que hace es que el trabajador tenga que asumir las condiciones que le fija el empleador por adhesión, no puede negociar. Lo que no está, el trabajador no tiene el mismo nivel de poder que el empleador. Si no está organizado gremialmente, solo se somete, es decir, que en realidad lo único que reproduce son condiciones de esclavitud y explotación. Y en el caso de Patricia Bullrich, ya fue ministra de Trabajo, tuvimos muestra, en su ministerio redujo 13% los salarios estatales, las jubilaciones, los salarios familiares por embarazo, salario familiar por hijos. Eso es la sensibilidad social de una candidata que está diciendo que en dos minutos va a derogar todos los derechos laborales como si hablara de privilegios y no como si hablara de conquistas que los trabajadores han ido alcanzando tras muchos años de organización y de lucha.
Bien, te despedimos, Kelly. Primero Juanchi, la despedida a la ministra.
Gracias, señora ministra, por participar en nuestro programa, y coincido totalmente con la apreciación suya por la eventualidad de lo que harían cada uno de los eventuales candidatos a presidente que hay, a pesar de que quedaron dos afuera, que nos preguntó Alejandra, que podían ser, tanto Schiaretti como la candidata de la izquierda, ¿no?
Mira, te digo, Schiaretti, el otro día lo escuché, lo conozco hace muchos años, pero lo escuché en el debate y me pareció que está en una posición extremadamente conservadora. Plantear la independencia del Banco Central, que quiere decir la independencia de las decisiones democráticas del pueblo. El pueblo decide un gobierno, pero no decide quién va a conducir el Banco Central, que eso va a ser una decisión solo de los financistas. Y en el caso de Miriam Breckman, nosotros tenemos con ella una diferencia que podría intentar resumir de esta manera. Para nosotros la lucha, para nosotros los peronistas, ¿no?, la lucha es un instrumento para alcanzar los objetivos. Para la izquierda a veces la lucha es un objetivo en sí mismo.
Bien, Kelly, estamos superando los 4.500.000 entre plataforma y entre Dial. Solo decirte, ¿qué mensaje le dejarías al pueblo argentino?
Le dejaría un mensaje de esperanza. Vos sabés que nuestros principales opositores repiten que creen que somos un pueblo de mierda, perdón la expresión, pero es la de ellos, ¿no es cierto? Nos menosprecian. Entonces yo le pido al electorado que le hagamos un gran favor. No los votemos, así no los obligamos a gobernar un pueblo que desprecia. Voten Unión por la Patria, porque somos un proyecto político que ama al pueblo, que se compromete con el pueblo y que va a poner todo su esfuerzo en resolver los problemas que sabemos que están pendientes.
Gracias, Kelly. Gracias, ministra de Trabajo. Abrazo inmenso, Kelly. Gracias por tu calidez.
Igualmente, y un cariño a los dos.
Gracias, un abrazo peronista.
Gracias, cuídate mucho. Y estuvimos con ella, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina, de la República Argentina. Estaba con cantidad de reuniones, hizo un espacio, ha estado hablando más de 40 minutos. Agradecerle profundamente a la señora Kelly Olmos.
Cultura lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y continuamos en Cultura Lechera. Hemos tenido el privilegio de tener a la ministra de Trabajo en medio de sus reuniones, Kelly Olmos. Conclusiones, mi querido Juan Melchor Trocero.
No, me parece que la ministra tiene muy claro. Yo por ahí les reclamo, como les reclamo a muchos funcionarios del Gobierno Nacional, que difundan mejor todas las...
Opino igual.
No sé si no hay capacidad, si no hay posibilidad, no sé por qué hay montones. Cuando vos entras a ver todos los indicadores económicos que te dicen del avance o de esto, no quiere decir que no haya en contra, ¿no? Porque sí, ya como dijo, el tema de la sequía, sí, la reducción de un 25% de exportaciones, estamos, o sea, eso hay que enfrentarlo, no hay ninguna duda. Pero cuando hay una mayor cantidad de empleo, yo veía los últimos indicadores, que más, en los últimos 4 años, 1.200.000, casi 200.000 nuevos empleos en el sector privado. Sí. Bueno, y la gente, o sea, lo que pasa es que escuchamos...
Se te está empezando a entrecortar un poquitito, Juanchi.
Empieza, ¿cómo no va a ser así si vos hoy escuchás la propaganda política que escuchábamos recién, sí, una de las candidatas a presidenta diciendo que lo que ella quiere hacer es terminar con otra idea política, o sea, vamos a terminar y terminar para siempre, o sea, a ver, vamos a hacer desaparecer al otro, o sea, a ver, me parece que y el otro candidato que dice, bueno, no podemos hacer con más de los mismos, como si él, sí, si él no fuera otra parte de esos mismos que habla. Entonces es difícil, la sociedad por ahí se confunde, ¿no? Entonces la ministra tiene muy clara cuál es la función, el trabajo que se hace de ese ministerio, y estoy de acuerdo con algo fundamental que hizo. La primer pelea es cómo mejorar los ingresos de los trabajadores y que no se lo termine comiendo la inflación, más que la inflación, la avaricia de algunos sectores que se quedan cuando saben que el Estado pone plata en el bolsillo de ciertos sectores sociales, se lo terminan buscando y sacándoselo, ¿no?
Bien. ¿Qué te pareció el último debate presidencial y qué esperás para este domingo?
Hola.
Sí, ¿me escuchás, Juanchi? Te estaba diciendo, ¿qué opinás del último debate vinculado a los candidatos a presidentes y qué esperás para este domingo?
No, me parece que el debate del domingo pasado cada uno mostró lo que era. O sea, si vos lo medís, a ver, sin ponernos, hagamos un análisis no de lo que dijeron, sino de lo que mostraron con sus expresiones.
Sí.
Cada uno, si vos veías la cara de Bullrich, la cara de Milei, y la cara de Charetti, y la cara de Miriam Bregman, y la cara de Sergio Massa, vos más o menos sacabas deducción de quién tiene más claras las cosas. Algunos estaban esperando la burla de para el otro y nada más, porque después de lo que dijeron viven repitiendo lo mismo, tienen un cuentito armado. O sea, tomemos esto: ¿quiénes leían para responder? ¿Quién? Sí. Lo hacían directamente sin leer nada, sin bajar la vista. Puedo decir, lo hacía Massa y Miriam Bregman, el resto de los candidatos, y mi gobernador, candidato a presidente, mi gobernador porque soy de la provincia de Córdoba, no es que sea de mi palo hoy, a pesar de que hace 40 años éramos compañeros bastante cercanos, ¿no? Y dice, tiene un cantito hecho de que tenemos que estar un país normal, sí, y ahí nos sacas, y que habla en un debate presidencial y habla de Córdoba y nada más, que vamos a hacer que se proponga como candidato a presidente de Córdoba, de la República de Córdoba,
sí,
no la República Argentina. Entonces yo tengo
bueno, quizás te voy a hacer abogada del diablo. ¿De dónde proviene su gestión? ¿Dónde gestionó? En Córdoba. Entonces todo lo vinculó con Córdoba, aunque pareció una expedición de turismo. ¿Es verdad?
Sí, sí, pero a ver, Alejandra, la estadística dicen que el conurbano de mayor pobreza del país es el conurbano de la ciudad de Córdoba.
Bueno, eso es lo que vos podés decir, ¿ves? Ese es el contrapunto al discurso. No,
eso es lo que dicen los números, la estadística.
Bueno, pero te quise decir el contrapunto porque lo estás comunicando.
Ah, sí, sí, sí. Bueno,
porque según él su gestión es fantástica, por eso que lo mío era preguntarte, ¿está tan bien Córdoba?
No, Córdoba tiene cosas muy bien, pero también tiene la contraparte de una gran pobreza en su conurbano. Después que tiene una circunvalación bárbara, por eso los memes te marcaban que te parecía que todo la ciudad era toda con rascacielos,
sí,
o los de la sierra que eran todos con rascacielos, o que eventualmente hay pedidos de seres de otro planeta que quieren venirse a vivir a Córdoba por la bonanza que tiene, de acuerdo al lo dicho del gobernador.
Sí.
Bueno, y no es tan así la realidad. Tenemos unas plazas muy lindas y tenemos unos caminos por ahí en el interior que no se puede andar.
Bien. Juanchi, te quiero preguntar, ¿qué te genera y qué genera en las economías federales el hecho de que hoy el dólar blue esté en la compra 8.75 o haya estado y en la venta a 8.85? ¿Y qué crees que es lo que pasa? ¿Esa especulación?
Esto, bueno, por eso te digo, yo no entiendo cómo no se puede manejar este tema. Este tema empezó a haber plata en la gente y empieza la disparada esta del dólar marginal y desbarajusta todo, porque vos andas a preguntar a la gente que sale, que va al almacén, che, el dólar, vos tenés un dólar, no, pero el kilo de azúcar se lo aumenta.
Coincido.
Entonces el problema pasa por otro lugar, que no ya no está en mi capacidad de análisis económico saber cómo resolverlo, pero yo no, la especulación es muy grande. Fíjate que hay una declaración del candidato Milei,
sí,
que día creo diciendo que mientras más alto esté el dólar,
más fácil dolarizar,
va a ser más fácil. Es sintomático con lo que ocurre después de la declaración de que a los dos días el dólar está más alto, ¿no? Y mucho más alto. ¿Cuál es el motivo del avance? Y después sale de esta noticia que la comentó Kelly también, de la investigación por 400 millones de exportaciones fraguadas o falsas,
sí,
de 400 millones de dólares. Bueno, y eso hay que poner la barba, hay que ponerse más firme en este tipo de controles, porque si no los únicos que pierden son los asalariados, son los de menores recursos, son los que tienen menos. Los grandes se cuidan solos. Esto lo vivimos diciendo acá. Y te puedo agregar algo,
sí,
que dentro de las medidas que es sintomático, dentro de las medidas económicas, el ministro de Economía, candidato a presidente, tomó una medida de quitar las retenciones a las economías regionales, pero quitó una puntualmente, que sacar las retenciones, la quita de retenciones a las exportaciones,
sí,
de los a los tres días, o sea, hace dos o tres días, el presidente del CIL, Centro de la Industria Lechera, que a su vez presidente de una industria cooperativa elaboradora de lácteos, ¿no? Que sale a declarar que era muy difícil que le pudieran aumentar el precio de la leche cruda al tambero. El presidente del CIL, actual presidente del CIL, Ercole Filippa se llama, no tengo ningún problema, porque el CIL fue presidente de FADEA en el gobierno de Macri. FADEA es la fábrica de aviones de
Blanco.
Entonces, tiene un espíritu opositor ya preestablecido. O sea, no sé si le interesa hablar de la problemática de la leche o hablar de la una problemática política.
Claro.
¿Se entiende?
Clarísimo. Lo politiza al hecho. Vamos a decir que en relación a lo que vos dijiste y también la ministra, aduana allanó 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades financieras, falsas importaciones por 400 millones de dólares, falsearon documentos para comprar los dólares oficiales al Banco Central de la República Argentina y fugarlos al exterior, denuncia que abarca a 175 firmas locales y las mayorías meras pantallas. Quiero decirle que esto es realizado por un amigo, Rulo de la Torre, que ha hecho un escrito fantástico y también un trabajo de investigación extraordinario que, cuando te parezca, también lo vamos a sacar al aire, mi querido Juanchi Trocero, porque es un amigo de nosotros y hace trabajos realmente extraordinarios y tiene información de primera línea. AFIP detectó también 857 quits inactivos que retiraron 650 mil dólares del MEP. Por consiguiente, también tenés al respecto. Hay algo que a mí me pareció interesante de lo que vos dijiste, Juanchi, que es ponerle nombre y apellido. Yo creo que llegó el momento de transparentar las situaciones y de que a quien le corresponda se coloque el sallo. ¿A vos qué te parece, Juanchi?
Me parece que es elemental esto, porque si no sabemos quién se roba una gallina en el pueblo, pero no sabemos quién te roba todos los días en cada vez que vas a querer comprar algo para lo elemental que es comer.
Exacto.
Entonces, y esto es parte de la cosa. ¿Qué tendrá que ver con los 400 millones de dólares de que alguna empresa se robó con lo que venden en el almacén? Tiene todo que ver, está todo relacionado. O sea, no podemos sustraer una cosa de la otra. ¿Sí? Porque es elemental que el amigo de la Torre, por supuesto, no él, sino los que tienen la investigación, den a conocer la gente con la sin escrachar a nadie, o sea, sabiendo que, porque hacemos más escándalo por un viaje de placer de algún funcionario, que la verdad que a mí no estoy avalando nada, pero tampoco me interesa mucho, que alguien se robe 400 millones de dólares, porque es robarlo, por sacarle al Banco Central por de mala manera o con papeles truchos semejante cantidad, es un robo, ¿sí?
Hay que esclarecer las dos, porque lo de Martín Insaurralde también es una vergüenza.
No hay ninguna duda que es una vergüenza, pero no es lo que no vamos a poner a hablar nada más que de eso, ¿entendés?
En eso estamos claros, sí.
Y creo que eso afecte al común de la gente. Es condenable, totalmente. A ver, es condenable. A ver, y si queremos usar alguna palabra más fuerte, porque un pelotudo. Pero lo otro me preocupa mucho más. Como que no podamos hacer un control del comercio exterior, tantas veces reclamado, y que lo reclama todo el mundo, ¿no? Acá hemos entrevistado a gente que está en ese tema, como la vía del Paraná, la hidrovía, Hueto, que se vienen barcazas que pasan con montones de dólares de alguna u otra manera, ¿no?
Bien. A ver, mi querido Juanchi, te voy a decir algo. ¿Querés saber lo último de las encuestas? Aunque no son parámetro de nada, pero me está llegando información y me dicen léesela, Juanchi, ¿te parece?
Por supuesto.
Bien, vamos a decir que se accedió a dos sondeos, estamos accediendo. Uno es Aresco y otro es Suban Córdoba, de los laboratorios, ambos obviamente de encuesta. El trabajo de la consultora de Federico y Juan Manuel Aurelio se realizó antes del debate y muestra que Milei tiene una intención de voto de 32.9% contra un 30.2% de Massa y un 24.13% de Bullrich. Con la proyección de indecisos, Milei sube a 35%, pero igualmente queda por debajo de la anterior medición de Aurelio, que daba una base de 35.5% y una proyección de 37.7%. Según Aresco, Milei, Massa, Bullrich, vamos a decir que se acerca a los 50 puntos, 48.7, y en el segundo nos llega a los 40, 39.13, y Patricia le saca 5 puntos al ministro de Economía, 41.8 a 36.6. Finalmente, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof lidera para gobernador, 35.9, seguido por Carolina Píparo, 28.1, y Néstor Grindetti, 25%. Por su parte, Suban Córdoba sí midió después del debate. De acuerdo a este sondeo, da Milei lidera 34.7, seguido por Massa 32.7 y Bullrich 35%. En un eventual balotaje en estos momentos, Milei mide 42.9 contra 36.9 de Massa. Esto es actualmente. En la provincia de Buenos Aires, Massa le saca casi 7 puntos a Milei y 12 a Bullrich, mientras que para gobernador lidera Kicillof con 35.3% contra Grindetti, que suma 25.4, y Píparo 21.4.
Alejandra.
Más información imposible.
Alejandra.
Sí.
En la encuesta que leíste de Suba Córdoba, Uh-huh. El dato que diste de Patricia Bullrich me parece que es erróneo, porque dijiste 36.
En el dato de Patricia Bullrich, sí, aguárdame que tengo todas las encuestas, las estoy abriendo y estoy ingresando. Patricia le saca 5 puntos al ministro de Economía, 41.8 a 36.6. Sí, la da de esa manera.
Bueno, está bien. ¿Es la de Suba?
Sí.
34 Milei, Massa 32 y Patricia 36.
Esa es la de accedió a sondeos, uno de Aresco, sí. Otro. Zula, aguardame. Estamos hablando de que con respecto a lo que vos estás diciendo, no, esa no es la de Suban Córdoba. De acuerdo a este sondeo, Milei 34.7, seguido por Massa 32.7 y Bullrich 25. Esa es la de Suban Córdoba.
Esa es la de Suba, que es la que le pega más, la que últimamente ha tenido más certeza.
No, esa, la otra no es la de Suban Córdoba. La de Suban Córdoba, reitero, es la que Milei mide. El otro porcentaje que yo te dije, que es 34.7, 32.7 Massa, Bullrich 25%.
Bueno, está bien.
Es decir, está a 2 puntos. Massa de Milei estaría.
Es el que siempre estuvo más cercano en la encuesta que sacó. Las otras son de acuerdo al que la paga, vamos a ser claritos.
Sí. Bueno, pero estamos dando todas. Nos llegan todas, decimos todas como corresponden.
Somos muy amplios.
Sí, obviamente. Es así, es una realidad. Tenemos que decirlo. A ver, algo que quizás vos estás de acuerdo con Menconian, aunque no lo puedas creer. La dolarización te puede llevar a la paz de los cementerios, dijo hoy Menconian. ¿Estás de acuerdo?
¿A la qué te puede llevar?
A la paz de los cementerios.
Ah, sí. Bueno, está bien. Y la política de él yo creo que también.
Sabía cómo te conozco. ¿Cómo te conozco, Juan Melchor Trocero? Se nos fue el programa, maestro.
Alejandro, nosotros lo conocemos a Melconia.
Sí, lo sé.
Entonces, ¿cómo vamos a...? Que la gente tiene que saber quiénes son los personajes que están dando vueltas siempre y que ahora nos van a traer una zanahoria nueva. No es así. No, yo creo, pero bueno, la gente tiene todo el derecho de elegir a quien quiera. Nosotros tratamos de aportar lo mejor que podemos para informarlos de buena manera.
Sí.
Pues, cada uno tiene su corazoncito, pero fundamentalmente yo voy a decir, como decía Kelly, sí. O sea, piensen bastante bien, piensen con su estómago, con su corazón, ¿no? Y guarda con lo que le venden, los buzones que venden.
Y también hay que tener memoria en algunos casos.
No hay ninguna duda. La mente fundamentalmente, hay que tener memoria.
Hay que tener memoria. Del allá y entonces al aquí y ahora. Porque para mí, no sé según tu punto de vista, mi querido Juanchi, ¿Milei se podría decir Carlos Saúl Milei o Javier Menem?
Sí, yo creo que peor.
Bien, ¿cómo estamos hoy?
No, porque Menem puso un economista, lo puso a un coterráneo nuestro acá, de economista, que le armó la cosa. Milei la hace solo.
Bueno, pero estaría Roque Fernández, que integró el equipo de Carlos Menem.
Fíjate que hasta Caballo está asustado de las cosas que dice Milei. ¿Cómo será?
Sí, es verdad. Bueno, me parece que le hemos dado a todos. Ahora hay una pregunta que te hacen los oyentes, y me tengo que ir, qué terrible. Te dicen, ¿por qué Massa va a hacer a partir de diciembre lo que no supo hacer hasta ahora, Juanchi? Si con la inflación no pudo y tampoco está pudiendo con el dólar.
Yo lo digo y le doy la derecha a Massa. Le digo, Massa se está bancando una sequía como nunca, sequía histórica en el país, con una oposición terrible de que está diciendo todas esas cosas, que quiere terminar con el otro, que está fugando, estamos hablando de la fuga de 400 millones de dólares, de que veníamos con de todo el desastre del condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, que tuvo Massa que rediscutirlo para poder llevar adelante el tema. Entonces démosle un hándicap de que las cosas tienen que mejorar cuando cambien las condiciones, cuando lo apoyen en serio y que se callen las voces tan opositoras y dejen de tirar todo por la borda la propuesta que hace.
No, y también las oposiciones que hay dentro.
Bueno, todas las oposiciones de adentro y de afuera, porque esa es la realidad.
Bien. ¿No? Juanchi, nos despedimos, se nos fue el programa y da para tanto, no sabes los oyentes, hasta te tiran el 4.1 de pobreza también, y tienen razón. Nos despedimos, hasta el próximo viernes a partir de las 16, Juanchi.
Por supuesto, haciendo que
Piaggi. ¿Cultura qué, trocero?
Cultura lechera.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.